¿Qué pasa, chavales?
¿Qué tal? No tenemos saludo, ¿eh? Qué vaina. Bueno, esta es nuestra primera sesión de Realidades
Pero tenemos filtro. Que estar buscando un saludito, ¿eh?
Sí, sí, tenemos que...
Hola, los chicos no pueden decir chicas. Hola, chicos. Buenas.
Hola, chicos y chicas, como el programa que vean.
Es verdad. Bueno, ya lo buscaremos.
Sí, ya buscaremos. Esta es nuestra primera sesión de podcast de Realidades Sin Filtro.
Realidades Sin Filtro.
Y vamos a... Bueno, vamos a hablar un poco, ¿no? Para que nos conozcan.
¿Quiénes vamos somos? A hablar un poco de quiénes somos, las expectativas que tenemos con el proyecto. Vamos a explicar un poco de nuestras vivencias, lo que hemos vivido, cada uno, lo que hemos hecho, uh-huh. a qué nos dedicamos.
Un poco de la música también y al final un poco de los iris.
De que alguien vendió el arma por ahí.
Por aquí.
Entonces, nada, vamos a empezar tú, cuéntame. Tú.
Y así yo directamente. Bueno, yo, bueno, soy Abner Javier, soy de Perú, vivo ya en Barcelona desde, bueno, llegué aquí en 2011, después me fui por otros lados, te conocí también en 2011 a ti. Y bueno, me gusta mucho la música, desde pequeño me gusta la música. ¿Qué más? Tengo 28 años ya.
¿Cómo te llegó ese gusto de la música?
Luchando desde los 5 años con la música. Nada, la música me gusta desde los 5 años porque miraba a la gente tocando en orquestas, platillos, tambores. En mi país es muy típico hacer eso. Y de ahí me comenzó a gustar la música, pero poco más. Y, ¿qué más te puedo contar? Estudié comercio internacional aquí. Trabajo de eso y ahora estamos en este proyecto nuevo de Realidades Sin Filtro.
¿Y de dónde te viene el gusto?
¿De la música o de podcast?
De la música.
Como digo, ahí lo miré a los 5 años y dije...
¿Pero tienes algún familiar que sea músico
nada,
o algo?
Nada. Mi papá tocó un poco trompeta también o pistón, que es sin nada creo, no sé. Y poco más, mi abuelo nada, por parte más nada, que nada de nada. De la música, yo antecedentes de música nada.
Estamos iguales. Es que compartimos el mismo gusto.
¿Y tú? ¿Tú qué tal?
Yo me llamo Leo. Bueno, vengo de República Dominicana. Llevo aquí desde los 9 años. Ya tengo 31. Estamos ya...
Ya pican los años,
ya
¿eh?
Pican, ¿no? Ya la carnita va
si
saliendo.
Si te pica, rasca. ¿Cómo dice de Morat?
Vine en el 2003. Uh-huh. En el 2003 ya son prácticamente más de 21 años aquí.
Llevo. Dios mío, 21 años ya.
Ya soy español.
Me sale en canas solo escucharlo.
¿Eh? Sí, son mucho tiempo. Y compartimos el mismo gusto, como dije, de la música. El gusto de la música me viene, siempre lo recordaré, de la música de Tego Calderón. Porque yo lo compré el disco en la calle de los africanos.
¿Qué dices?
De 50 Cent, sí, antes se pirateaba así. Y lo compré ahí. Y yo decía, ¿cómo hacen esta música? Porque yo pensaba, de mi desconocimiento, que era con instrumentos que se hacían. Yo digo, bueno, aprender a tocar instrumentos o algo para hacer como una banda o algo. Y luego me di cuenta, viendo en YouTube, que lo hacían por un programa que se llama Fruity Loops, que ahora es el FL Studio. Ajá. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Yo decía, y yo siempre me recuerdo de esa frase, si me gusta escuchar, hacerlo me va a gustar más. Y ahí me vino el gusto de escuchar 50 Cent. Ajá. Me acuerdo de las canciones que...
¿Tú empezaste con rap entonces?
Sí, mi influencia siempre ha sido de Dr. Dre. Siempre me he fijado en ese productor de música. Y me vino ahí el gusto. Yo digo, si me gusta escucharlo, hacerlo debe ser lo mejor.
Yo, por ejemplo, a mí me gusta más tocar, ejecutar la música.
Claro, pero, te viene otro... Tú pero, me has contado que hay partituras y todo.
Pero no realizar. Por ejemplo, hacer partituras tampoco creo que me gustaría, pero interpretar. Yo creo que me gusta más interpretar porque... Bueno, como dijo él, nosotros nos conocimos en el año 2011. Cuando yo llegué aquí nos pusimos a estudiar... Bueno, tú estudiaste informática,
sí,
¿no?
Sí, yo soy informático. Bueno, mi profesión es informático.
Y nos pusimos los dos. Yo lo abandoné.
Pero lo gracioso es que él viene de música, de leer partitura, como música más clásica, a hacer reggaetón. Es que, dime, cuéntame.
Mira, a mí me gustó la música cuando yo tenía 5 años, ¿vale? Pero lo miraba así en la calle y tal. Y yo decía, cuando sea grande yo quiero tocar en una orquesta, en una banda de colegio y tal. Pero después, pues se me fue pasando y tal, hasta que llegué a 12 años y en mi colegio, saludito para mi colegio, a ver lo que me reconoce, pues... te obligaban a hacer talleres, ¿vale? Tenías que bailar o ser estudioso con comunicación, matemáticas, o tenías que desfilar o tenías que hacer música. Me metía a desfilar y te metían en una caña ahí de ejercicio físico y a mí me gusta el ejercicio físico, pero poco. Entonces, y me escapé al salón de música y ahí me metí a tocar un instrumento. Mi profesor me cogió y me dijo, vale. Y poco a poco fui mejorando y le agarré el gustillo, porque ya la tenía de hace tiempo. Y y empecé con música clásica, pero a tocar. Pero a mí siempre me había gustado el rock. Yo odiaba toda la música que no sea que sea en español, la odiaba. O sea, música en español para mí era next. Y solo era música rock, rock en inglés. Y después, pues como aprendí a tocar partituras, videos de la trompeta y había mercado laboral pues tocando salsa.
Yo me acuerdo que una vez llegaste al estudio y tenía como un montón de, una carpeta con una hoja así de partituras y yo en el estudio. Y como, es que es un cambio muy grande, ¿eh? Yo veía, yo la partitura, lo básico.
Ajá.
Sé que las notas están las negras, las blancas, lo típico, lo que saben la mayoría de productores. Y yo digo, coño,
sí, yo tenía...
te veía así súper extraño. A veces te veía con el trajecito, con su trompeta.
Sí, entonces, claro, a mí me gustó tocar eso, pero me metí a música comercial de mi país, que es cumbia, salsa y tal, porque habían eventos y te pagaban. Y los músicos ganan bien allá, o sea, tocas instrumento y ganan bastante bien. Y cuando me vine por aquí, pues tuve una pequeña depresión, tristeza, porque nadie hacía música. Aquí en las calles no hay música, en España no hay ese...
No se nota, la verdad.
Ese corazón de hacer música, de fiestas, tal vez en los pueblos, pero también son días puntuales, no es siempre. Por ejemplo, en Perú hay creo que 384 fiestas al año. O sea,
wow.
Hay más fiestas que días, ¿sabes?
Entonces, es que la música en otros países se nota mucho. Se nota entonces, que se vive.
Es distinto. Entonces, pues llegué aquí y no encontraba a nadie que quisiera música. Después me puse a estudiar contigo, pero yo... O sea, me puse a estudiar informática porque dije, bueno, informática...
Hay que hacer algo.
Se me da algo bien y dije, bueno, nada.
Yo también lo hice por
porque
eso.
A mí me dijeron... Para ser músico, porque yo quería ser profesor de música, son 9 años. Yo venía con la mentalidad de allá y dije, 9 años, nada, imposible. Yo voy a tener 29, 28 años y ahora la edad que tengo y...
Lo mismo, y nada, lo y mismo dije... me pasó a mí. Yo tuve la nota de acceso para la universidad y eran 4
¿Sí?
años. Sí.
¿Diste la PAU?
Claro, yo tuve todo menor.
Eso no lo sabía.
Y yo tuve la opción y yo digo, no, 4 años, saldré con 24. Encima no es lo que me gusta.
Yo mira, 11 años conociendo y yo no sabía que habías hecho la PAU.
Yo tenía para hacer informática, la nota y todo. Yo en bachillerato tuve un 7 y algo, un 7 y medio. Joder. Que me maté demasiado memorizando, porque no me acuerdo de nada. Pero decía 4 años, encima algo que no me gusta y ahora me arrepiento. Lo debería haber hecho. Pero bueno, nunca se sabe, la vida es así.
Todo pasa por algo. Yo vine aquí, no encontré a nadie con música y yo me fui a Francia, ¿vale? Yo estuve poco tiempo, que fue cuando abandoné y de la nada, porque antes todo era antes como grupos por WhatsApp, antes era todo grupo por Facebook. Y estábamos en un grupo por Facebook y yo me agregué a todos los contactos porque yo recién había llegado, conocí a otra persona más estudiando inglés, que a ver si lo traemos en otro podcast, y te conocí a ti y agregué a todos. Y cuando te agregué, pues creo que pasaron, fue como en enero, febrero, y tú subías beats y dije, sí. este hace música. Y ahí nos comenzamos a hablar, porque antes en clase no nos hablábamos.
No, si tú estabas al final, porque los locos se van a lo último, yo me sentaba el primerito. Y yo me acuerdo que tú me invitabas. Vamos a salir. Bueno,
todos te invitábamos.
Todo, el Carlos, me acuerdo que se llamaba, el Héctor, que tenía la novia, aún siguen juntos, ¿eh?
Sí.
Sí, siguen juntos. Llevan desde ahí.
Con se conocieron ahí,
se han casado y todo. Y ¿qué? Nada, yo es que iba amargado, porque yo decía, yo quiero estar haciendo música, yo quiero estar haciendo lo que me gusta, y no sé por qué estoy haciendo esto. Y me frustraba, la verdad que me frustraba, pero al menos me lo saqué. Me saqué encima 2 títulos, ¿eh?
Sí, tú te sacaste.
Fui frustrado, pero me lo saqué.
Tú te sacaste título de informática.
Y yo me acuerdo la música cuando empecé con 16 años, que venía a grabar a mi casa. Siempre me río. Con la media de mi mamá la hacíamos de antipop. Lo utilizamos ahí, se dañó, no sé qué pasó, le robamos la media de mi mamá y los videos se veía que era una...
la media
de
mi mamá.
Es que los videos se veía que era una media de pierna, al menos ni lo disimulábamos. Y el músico, o sea, la música, no sé, como tú, de familia nunca me ha venido, nadie en mi familia es músico ni nada, pero es como que... Es la manera que tengo como de transmitir lo que siento por dentro. Es como una manera de expresarme.
Yo creo que es un escape a la vida. Porque yo cuando hago música me olvido de todo.
Sí, es que el tiempo se te va todo. Es como un amor. Para mí es un amor.
Sí.
Para mí es un amor. Y es como que todo el dinero que yo me gasto, que invierto en la música, en todo esto.
Yo creo que es bonito, pero también duele. Porque no se ve gratificado.
Porque para ti es complicado, ¿no? Bueno, ¿qué piensas? De vivir de la música.
Para mí, aquí la música, bueno, es una parte que íbamos a hablar también en el podcast de la música en España. Yo creo que es complicado porque no, yo no veo el apoyo de la gente que te dice, ah, has hecho música, pásame tu link, lo comparto y tal. Aquí haces tu música y te lo ven tres personas.
Tu mamá, tu tía.
Es que como que, ah, tú eres latino, haces música, ¿qué música que haces? ¿Urbana? Ah, es normal. Es, vienes de allá.
Claro. ¿Qué vas a hacer? En mi país sí se apoya.
Como que no sabes hacer nada más.
Sí. Sí, como que nace ya el reggaetonero.
Sí, estás bailando así, pa, pa, pa.
Pues hay un programa que lo dice así, ¿eh? Que el reggaetón viene de las venas. No, pero allí en mi país sí que apoyan. Yo sí lo veo. Yo conozco un amigo que canta. Ajá. Y es que el barrio entero, pásame el link, vamos a compartirlo, vamos a hacerle fiesta. Aquí subes algo.
Y también la gente aquí es como más desconfiada. Allá, por ejemplo, yo cuando trabajaba, yo trabajaba en Perú y ganaba bastante bien, más del sueldo mínimo, creo que el doble, ¿eh? Y me criticaba a mi familia porque yo ganaba el doble y no había estudiado nada. Pero
de la música.
De la música, yo tocaba trompeta. Yo, en verdad, yo nunca quise venir aquí porque me iba muy bien allá como músico. Pero tuvo la parte buena porque yo antes bebía un montón, porque en la música también tiene mucho alcohol. Y aquí dejé de beber bastante. Y ahora casi ni bebo. Una parte de cervecita, pero para pasar el rato.
Sí. No, porque yo cuando lo conocía, era el loco.
Antes seguía viviendo.
Me acuerdo cuando fuimos una vez a la discoteca. No lo veía, ¿eh? Salía contigo, pero no era como que no salía, como que salía solo. Porque te ibas por allá, por acá, saltando. Venía borracho. Pero bueno.
Comprábamos una botella.
Estábamos jóvenes.
Comprábamos una botella y yo bebía de todo.
Guau, de todo el mundo. Entonces, has cambiado mucho.
Y claro, entonces yo cuando estaba allá tocaba música y yo iba a los colegios. Y en los colegios hay profesores. Los profesores, aparte de ser profesores, trabajan en música. Entonces yo iba a los colegios y decía, yo puedo tocarte para ti. Y, yo toco trompeta, le mostraba. Yo, no hace falta que me presten la trompeta de colegio, traigo mi trompeta. Y los profesores me dijeron, bueno, porque...
Mucho mejor,
yo,
¿no?
Yo ya había ganado concursos allá en Perú y pues demostraba mi nivel. Y pues ellos, es como un alumno más que ya sabe todo. O sea, me pasaban la partitura, me la leía y tocaba con ellos. Y me ponía el uniforme de otro colegio. Y comenzaba a hacer el networking que le dicen ahora de bastante gente, de profesores de la música. Y me decían, oye, tengo un chivo. Le dicen un chivo a un día que se toca. Tengo un chivo en tal discoteca, vente para aquí para tocar.
Un evento.
Sí, un evento, vente para aquí para tocar. Ah, pues me iba. ¿Cuánto pagan? Pues 10 soles la hora o 15 soles la hora. Ah, pues me iba. Que vienen a ser 4 euros la hora, pero en ese entonces
claro,
era bastante.
Claro, hace mucho, bastante.
El sueldo mínimo antes en Perú era creo que 170 euros. Y yo hacía pues unos 300, 400 euros. Uh-huh. Y para allá yo ganaba más del doble más que alguien que había estudiado. Y cuando vine para aquí, porque mi madre...
Es lo que te va a preguntar, ¿el choque de venir aquí?
Mira, vine aquí, mi madre me dijo que aquí todo no sé qué, y vine, y me dijeron 9 años y nadie hace música, porque yo me quise meter a una orquesta que está por Sanz todavía. Y dije, vale, ¿qué tengo que hacer para pertenecer a esta orquesta? Y yo puedo tocar y tal. Y me dice, pues nada, paga la mensualidad 300 euros y tenemos eventos. Y yo digo, a ver.
Pero si es el sueldo mínimo, el doble que del sueldo mínimo de allí.
No, aquí ya.
Ya, ya lo sé, pero en Perú es el doble.
Y yo decía, pero yo estoy tocando, digo. Yo ya sé tocar, no quiero que me enseñes. Y dice, no, aquí tocamos en eventos, pero nosotros pagamos la mensualidad. Entonces digo, pero entonces no te paga. Me dice, no, lo hacemos por mostrarnos y tal. Y dije, no, entonces no es negocio. Me fui a la escuela 9 años y me puse a estudiar informática, estuve decepcionado y ahí cuando te conocí...
Es que la informática...
Y ahí viene...
No tanta pasión.
Y ahí viene que tú hacías reggaetón, música urbana, rap... Yo cuando entraba, me acuerdo cuando entraba al estudio, decía, reggaetón.
¡Qué mierda!
No por el género, sino que yo nunca he escuchado reggaetón. Digo, porque a mí hasta hoy en día ya no me cuesta tanto hacer los flow y tal, pero al principio yo gritaba, ¿te acuerdas? ¿No? Que gritaba en la voz, porque yo tenía rock en mis venas. Y ahora hacer base de reggaetón, hablar romántico, o sucio reggaetón, ya me costaba, ¿eh?
Sí, sí.
Y pero al final...
Bueno, es lo que está de moda.
Al final me terminó gustando y ahora también escucho reggaetón. Bueno, más escucho beats de reggaetón.
Es lo que, claro, es lo que te impone como el mercado. Más o menos, muchos artistas, por ejemplo, Luis Fonsi, que cantaba baladas y ahora reggaetón.
Rosalía,
todos.
Peso Pluma también empezaron
Pero realmente es complicado aquí avanzar en la música. Como te digo, yo cuando subía un vídeo, yo no obligaba a nadie, pero me sentía como que la gente me tenía que apoyar. Y yo decía, coño, compartimos, yo te doy mi compañía, mi amistad, al menos comparte. Yo me sentía decepcionado porque la gente no compartía casi nada. Y te juro que aquí es muy poco apoyo.
Muy, muy, muy poco
apoyo. Es muy complicado avanzar. en la música, sobre todo, ¿eh?
Sí, yo lo he visto porque es muy complicado. Para la gente de aquí, yo creo que hay un poquito más de apoyo, tal vez, por los que son de aquí.
Claro, que son los más locales.
Es más, yo creo que es diferenciado que un español, por ejemplo, haga reggaetón. Pero un latino que haga reggaetón es como que lo típico. Ya, como
ya que, para que si tengo Daddy Yankee a
te lo tienen como que ya sentado. Entonces, en la música yo creo que es más difícil si se puede destacar. Y eso que tenemos posibilidades, porque quieras o no, pues se ganan acá un poco más de dinero. Puedes comprarte cámaras, puedes endeudarte, sí, puedes comprarte todo, pero como que no hay ese push de, bueno, vamos a apoyarte a este chaval, a este nuevo evento, porque ni las personas mayores te apoyarían.
Ya, es que es complicado de sacar hoy en día. Es muy complicado, todo el mundo tiene acceso. Ahora se puede grabar con el móvil, incluso te puedes hacer una canción con IA. Con la IA, con el micrófono, es muy fácil. Antiguamente sí, los estudios lo tenían la gente que tenía dinero.
Ya.
O te tienes que contratar una sesión, pero ahora es como que todo está muy accesible.
Sí, sí.
Y entonces
hay mucha competencia.
Y es muy, muy complicado destacar. Entonces,
pero cuéntame. Aquí hay un tema que lo estamos dejando de lado. Dime, por ahí me han contado que has vendido tu alma, menor.
No, nada que ver.
¿Has vendido el alma o has vendido el iris?
Bueno, si no tenemos sponsor, ¿qué vamos a hacer?
Es que mira, estamos viendo la cervecita, quitándole la marca, y necesitamos un sponsor ya.
Necesitamos sponsor. Bueno, ¿por qué? No, tampoco podemos exigir un sponsor si acabamos de empezar.
No, claro, pero si hay, estamos abiertos.
Hasta de chiveca.
Estamos abiertos de chiveca, de todos lados. Pilas.
Entonces, bueno,
estuvimos haciendo
un experimento.
Bueno, vamos a decirle
los dos. Coin.
Los dos lo hicimos. Porque también nadie nos patrocina y necesitamos el dinero para invertir en estas cosas, porque la cámara no es gratis, no, claro, tenemos a nadie detrás, los micrófonos.
Eso iba a decir yo miro todo el rato porque estoy controlando aquí que la cámara esté enfocada, que
y,
todo.
Yo estoy con el iPad y estoy mirando que estemos grabando.
Entonces,
los micrófonos también, porque
está todo enfocado, está todo nítido.
Bien.
Entonces, bueno, el WorldCoin, no sé si lo conocen, es una moneda virtual que lo ha hecho el creador, bueno, es un cofundador del creador de ChatGPT. Y el proceso para identificarte, para que sepan que tú eres un humano, es escanear tu iris. Entonces, la polémica viene de la noticia de que todo el mundo está vendiéndose por 100, 200 euros, te estás vendiendo tu iris. Entonces, nosotros...
Tus datos biométricos.
Nosotros hemos vendido el alma, porque sinceramente a mí me da igual. El móvil, el Facebook, todo tiene nuestros datos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Preocuparse.
Yo he tenido tres marcas de móvil, bueno, de los que modernos, Apple, Samsung y Xiaomi. Entonces dije, tiene mi reconocimiento facial, tiene
por uno
mi
huella, más da igual,
tiene,
¿no?,
mi huella dactilar, el banco también, porque todo lo abro con la huella o con el reconocimiento facial. Dije, por uno más, voy a la policía y tiene mi huella digital y sí, si hay, puede haber hackeos a los departamentos de la policía y ya tienen todos mis datos. Yo lo tengo todo abierto, mi nombre y todo está en las redes sociales. Ahora con el podcast que estamos haciendo estamos bueno, súper expuestos. Entonces digo, que tengan mi iris, como que tienen otra parte más de mi cuerpo.
Claro, porque tú no has visto las personas cuando hablan de un producto. Mi hermana me lo dijo el otro día. Yo compré una bicicleta y estaba hablando de bicicleta, publicidad de bicicleta. Todo lo que tú hablas, es que está todo controlado. La gente, bueno, pues...
Google te escucha.
Te escuchan. Hablas de algo y ese producto, de casualidad, publicidad de ese producto.
Si yo adopté hace poco una gatita y yo no, o sea, a mí nunca me ha aparecido publicidad de mascotas ni nada. Y hace dos semanas me están bombardeando que les agradezco porque algunas ofertas están buenas, pero me dicen que llévate el 10% de descuento en tal comida de gato, en tal comida no sé qué, somos la tienda tal, hasta me han llamado.
Pero es increíble.
Me llamaron hace tres días.
Porque seguramente antes de tener gato no tenías nada, ¿no?
No. Aquí en España no, en Perú sí, pero aquí en España no.
Pero no tenías ninguna publicidad, digo.
No tenía ninguna publicidad de esto. Y me llamaron, menor, hace tres días me dijeron, te estamos dando una oferta porque creemos que tú tienes un animalito y no sé qué. Creemos, pero ¿cómo lo sabes tú? Ya yo digo.
Pues hay un programa, creo que fue en El Hormiguero, que hicieron una prueba de esto y los micrófonos están abiertos siempre. Aunque no salga el icono de que se esté usando, están abiertos.
Entonces,
todos los que hablan te lo muestran personalizado.
O sea, que yo hablo tonterías en mi casa, porque yo no soy hipócrita, critico a todo el mundo, ¿sabes? Porque es mi casa y yo creo que la crítica la puede hacer uno, no expresarla a todos porque le puede afectar, ¿sabes? Es ser empático. Pero hablo de todo y digo, ya, Google sabe toda mi vida.
Sobre todo Google.
Los bancos tienen mi huella, mi reconocimiento facial. Facebook.
El móvil.
Facebook sabe todo lo que hablo. Tiene las fotos de mi niño, tiene las fotos de mi mujer, tiene... O sea, me pueden hacer bullying por todos lados si quisieran. Entonces...
Es verdad, porque cuando compartimos la foto, aunque la gente no van a entrar las fotos, no sé si viste una noticia de que una persona por Snapchat en un aeropuerto dijo, va a tirar una bomba en el avión, no sé qué, en el aeropuerto. Lo que pasa es que él se había conectado al wifi público del aeropuerto, y cuando tú te conectas al wifi público del aeropuerto, aceptas unas condiciones de que te puedan, entre comillas, ver las conversaciones. Lo
palabras
que,
claves, ¿no?
Exacto. Y él había puesto de bomba, de broma, que iba a poner una bomba. Y le vino un avión del ejército. Y esto fue de verdad. Y es que está todo abierto. La gente, no, que no sé qué. Yo los entiendo también.
No, sí, al principio estaba cagado.
Yo los entiendo.
Yo al principio, tú me lo dijiste, dije, vamos a hacerle eso menor. Le dije, ya, menor, a ver, mira. Y después me puse a pensar, digo, pero ya todo el mundo tiene mis cosas. Digo, ¿qué voy a esconder? Si poco más no ponen mis fotos privadas, íntimas, porque los tienen mis mejores amigos, porque también algunos las tienen.
Ya, entonces, ¿qué es eso?
Entonces, pero si otro lo tuviera y tiene mala fe, lo sube, ya está. Digo, ya está, estoy expuesto a... O sea, la familia te critica, los amigos te critican. Que me critiquen.
Pero que pasó lo mismo con el Bitcoin. La noticia que era, que es la estafa, que no confíen en esto, que no está respaldado, que no sé qué. Y yo ahora me arrepiento de haberme invitado, aunque sea 10 euros.
Sí, yo cuando yo le quise meter en el 2012, 2013, que valía 200, 270 y pico, y me quería comprar dos. Y justo hasta ahora te lo voy a confesar. Como hacemos música desde siempre, yo te debía de un bit, creo que de dos bits, creo que te debía 700 euros, 600 euros.
No, ah, sí, yo me acuerdo.
Y que yo le pagué primero a JB.
Y yo me hablé contigo. Ah, yo te dije, a JB sí le paga primero.
Sí, y tú me dijiste, a JB sí le paga primero.
Sí,
y a
mí no. Que te lo dije.
Y justo estaba, dije, a Leo le pago el próximo mes porque, bueno, estábamos a día 14, 20, y ya me queda poco para cobrar.
Yo me acuerdo.
Y ya le pago la siguiente semana. Y dije, me compro los bitcoins. Y justo me dijiste, a JB sí le paga primero.
Sí, no. Yo te lo escribí. A él sí le paga primero. Yo me acuerdo. Y no sé cómo se me vino a la mente esa frase. Yo me acuerdo que te la dije.
Sí, por eso. Entonces dije, y me metí a Google y googleé bitcoin. ¿Cómo comprar? Y me salía minería ilegal, que el bitcoin no está respaldado por nadie. La próxima moneda de estafa, no sé qué. No inviertan en esto, no sé qué. Y al final, pues yo tenía menos edad. Tenía creo que 19. Y me cagué. Y dije, pues nada, mira, y bueno, tampoco creo que hubiera sacado lo que vale ahora, pero 1.000 euros.
Seguramente le hubiese retirado antes.
1.000 euros, 2.000 euros, sí. Pues hubiera retirado, pero...
Y o sea, mucha gente se arrepiente de no haberlo hecho ahora.
Creo que Jorge, nuestro sí. colega Jorge, saludito, lo compró y perdió la contraseña, ¿no?
Invertió, yo dije, creo que fue lo mejor que hizo. Le dije, tienes 100 euros, mételo a Bitcoin. Valía muy poco, porque fue en 2017, no recuerdo, pero creo que no, valdría unos menos de 1.000 euros. Y perdió la contraseña. Perdió, luego te dan una contraseña, unos dígitos para desbloquearlo de 16.
Sí, sí.
Creo que son 16 más o menos.
16 palabras.
Exacto. También la perdió. Un aplauso para Jorge.
Yo creo que ahora tendría 10.000 euros, ¿no?
Sí, o más, porque están 53.000 euros.
No, pero los 100 euros equivalentes no.
Claro, exacto, la multiplicación.
Nadie mire. Pero bueno, por eso hemos hecho la prueba. Si nos pasa algo, pues estamos...
Pues hay 3,9 millones ya son de que se han escaneado el IRI. Y está subiendo. Porque cuando yo me lo hice, habían 3,4, 3, y ahora está subiendo poco a poco. Y España es de los países que más tiene.
España y Argentina.
España y Argentina.
Sí, que lo he visto. Son 3.900.000 personas.
Que han vendido su alma, dicen.
Es el IRI, a ver... Se dice que el iris es igual que la huella dactilar, pero dejamos nuestras huellas en todos sitios. O sea que aquí estoy dejando huella.
Pero ¿sabes por qué lo hicieron? Porque en un futuro quieren que cuando tú te conectes a Twitter, por ejemplo, a las redes sociales, estés identificado con ellas. No haya bots. Y eso yo lo apoyo.
Yo lo veo bien, porque hay muchas personas que insultan y critican, sí, en redes sociales y no se hace responsable.
No te metas en Twitter, porque en Twitter están todo el mundo... Que si es negro este, que si es racismo. La gente habla porque ponen
que
una
marrón,
foto.
Que blanco, que no sé qué.
Porque ponen colores. Una foto de Google, cualquier foto. ¿Cómo saben dónde vive, quién eres tú? La gente tiene la libertad, que dicen que está bien la libertad. Pero también yo creo que hay unos ciertos límites.
Sí, yo creo que puedes insultar. Yo abogo eso, que puedes insultar, puedes hacer lo que quieras.
Hijo de puta.
Haciéndote responsable, o sea, mostrando tu cara. Yo te estoy diciendo a ti tal cosa.
Eso está muy bien.
Así, pero no. Que me ponga, yo soy el agitador de mentes y te insulte.
Porque mira, lo último que pasó, ¿viste lo del Valencia, que se quemó el edificio? Uh-huh. Había mucha gente compartiendo, ya se adelantaron las fallas ya empezaron, que son unos hijos de puta.
No se puede jugar con el sufrimiento de los demás. No,
pero es que murieron mucha gente, menor.
Claro, no se puede jugar con el sufrimiento de los demás.
Y la gente, como tú dices, no está identificada por nada, no tiene el DNI, no se ve su dirección, no se ve nada, pues la broma, reír. Y lo que hace la gente luego, cuando ve que mucha gente lo está funando, lo está jodiendo, bloquea, se crea otra cuenta.
Claro, cierra la cuenta y ya está.
Cierra la cuenta y ya está.
Entonces eso crea también una generación de irresponsabilidad. Ahora todo el mundo hace lo que quiera, insulta y tal, y eres libre. Y al final, pues, estamos como trastornándose un poco la mente.
Yo lo apoyo. Eso de identificarte, de saber lo que tú haces por internet.
Es lo que tú comentabas antes de grabar el podcast. O sea, que para las personas que hacen el bien y están correctos, no les va...
No les importa, claro.
No les importa, pero para las personas que hacen el mal, pues...
Sí, porque hay mucha gente cabrona en internet. Porque, claro, no tienen ningún identificador. No tienen como un DNI, se puede decir. No saben quién es. Pues a insultar, a escribir toda la mierda que se me venga en la mente. Papa. Que si lesbiana, que si hijo de puta, que si negro. Como dice marrón.
O sea, a mí que me digan marrón con los cartones, a mí me da igual. Porque las críticas, yo llego a un punto que ya me da igual lo que me digan, lo que me critiquen. Si nos critican por ese podcast, en la música, a mí me gustaba rock. Yo gritaba que tu grito no sé qué. Y salió Tekashi gritándome, ¿no? Haciendo lo mismo, solo que una escala más abajo.
Claro. Pero yo abogo eso porque hay que ser diferentes. Yo siempre te apoyaba. Te decía, sigue con eso, que es diferente.
Y Tekashi lo hizo lo mismo, solo que una escala más abajo. Y yo que hacía, ya, ya, ya. Y Tekashi, ya, ya, ya.
Coño, la primera canción que está que Tekashi era gritando, y era 100 millones o más tuvo, ¿eh?
Sí, por eso. O sea, yo lo hacía una escala más alto, más agudo, y él lo hizo una escala más bajo. Y ya está. Pero bueno, y a mí me da igual lo que me critica. Yo saqué canciones. Así
que,
canciones.
Que si quieren venir, la chiveca que nos patrocine.
Si quieren venir patrocinador, estamos
abiertos. Necesitamos un operador atrás, por favor.
Sí, alguien que nos apoye porque se nos van los micros, se nos van los videos.
Y nada, bueno.
No hemos hablado de qué va este proyecto. Hemos hablado de nosotros.
Es lo que iba a decir ahora. Corte. Y es lo que iba a decir ahora, que bueno, la introducción que quería hacer era esa. Nuestra idea de este podcast es un poco mostrar, mejor dicho, el día a día de las personas. Queremos traer personas, ya sea barranderos, que vivan en la calle, que estén luchando por cualquier cosa.
Que tengan empresas también.
Que sean económicos, también de todo tipo. Y también tú me comentaste la idea que me gustó, que también personas que hayan pasado una guerra, cualquier cosa así. Queremos mostrar la realidad, lo que hay el día a día. Camareros que están sufriendo 12 horas.
Incluso ahora que lo mencionaste.
Gente que se están matando.
Del incendio de Valencia, si alguien tiene un familiar aquí y viene y nos comenta cómo eso.
Sí, dejaremos aquí enlace para un contacto de nosotros. Estamos con las puertas abiertas para cualquier persona, porque cada persona tiene una historia. O sea, no queremos que solo vengan ahí. Los típicos que te están triunfando, que está muy bien, que también vamos a traer.
También pero psicólogos.
Queremos traer personas que muestren más realidades, no solo. Lo típico de siempre triunfismo, que todo está muy bien. Uh-huh. La realidad de la vida, que estamos jodidos.
Sí, no, todo tipo de realidades y también personas profesionales que se quieren apuntar a cómo resolver o cómo apoyar estas dificultades que cada persona tiene. Por ejemplo, en la ansiedad, cómo pasar la depresión, cómo pasar, por ejemplo, situaciones difíciles que te ha pasado porque es un familiar, que has perdido un familiar o que has pasado por una situación muy grave. Cómo superarlo eso y personas...
Sí, es complicado, son temas complicados.
Personas profesionales o que nos puedan apoyar con el proyecto, cómo puedes empezar tal y personas también que digan... Ah, pues yo fui barrendero y estoy mejorando así mi vida, o esto es lo que vivo, esto es lo que quisiera mejorar. O sea, en realidad de todo tipo.
De todo, cualquier persona que incluso, yo te lo comenté el otro día, que de personas que están en la calle, porque cada persona tiene una historia que contar. ¿Por qué ha llegado a ese punto? ¿Qué puede enseñar a otra persona para que no llegue allí? Entonces queremos con este proyecto de Realidad Sin Filtro, de este podcast, mostrar todos estos puntos de cada persona, mostrar su historia. Y por eso también lo hemos empezado. Llevamos esto, bueno, el primer podcast.
Llevamos pensándolo desde diciembre.
Sí, pero que nos ha pasado muchas cosas. Que si el micro, que si un día se nos olvidó grabar lo otro, que no sé qué.
Que no teníamos sed.
Pero todo es un proceso, estamos aprendiendo. Y la verdad yo me siento súper a gusto. Me siento súper contento con este proyecto y ojalá se va a dar de que va a ir bien.
Sí.
Así que si Chiveca, por favor, patrocínanos, que tenemos que... Queremos patrocinarlo.
Ay, pensé que Chiveca, por favor, patrocinamos, que quiero beber.
No, bueno, también, porque ya se nos acabó. Pero nada, todo vendrá poco a poco. Ya vendimos el IR, ¿qué más? Ya.
Otra cosa, no sé si quieres vender.
No, el culo. No.
Bueno, quién sabe, ya vendiste un ojo, abre el otro ojo.
Qué fácil, ahora sí. Bueno, ¿cuánto me ofrecen?
A OnlyFans. OnlyFans que nos patrocine.
Un millón me lo pienso, un millón me lo pienso.
Te contamos como nuestro colega.
Queremos mostrar tal cual somos.
Seguro. Sí, en realidad.
Nada, como, nada de que...
Yo, mira, yo... Y que la gente... Porque seguramente que hay chavales que tienen 17, 18 años. Yo abandoné 2 grados superiores de informática, después abandoné hostelería y al final estudié comercio internacional. Y que piensen que porque abandonas algo no tampoco eres fracasado. O si te va mal algo... Yo, por ejemplo... Sí, los fracasos están, pero puedes aprender algo de ello. Como se puede decir que he fracasado un poco en la música.
Yo lo siento así, pero
seguimos intentándolo.
Es lo que te va a decir. Y sin ese fracaso no aprendes.
Claro,
¿Qué vas a hacer? Llorar. Ay, no, he fracasado, vamos a dormir. No, tienes que seguir intentándolo.
Reinventándote y ya está.
Claro, aquí, sobre todo es reinventarse, esa es la palabra. Porque los tiempos cambian y sobre todo en la música cambian muy rápido. Así que nuestro primer podcast, aquí estamos. Ya hace eso que estamos haciendo un poco de frío ahora, ¿eh?
Sí, yo que me vine sin chaqueta, sin nada.
Así que nada, espero que se venga más cosas, que lo disfruten.
Leo, Amna Javier, somos Realidad sin filtro. Vaya final.
Se nota el efecto, ¿eh? Se nota el efecto.